1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Almeida. Bueno, más bien al frente. Hello.
Está simpaticona hoy. Felicidades. Pues nada. ¿Qué tal, Lisandra? Encantadorísima Díaz. ¿Y qué tal Cuba? ¿Sabes que el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, inauguró el pasado 5 de mayo una nueva cuenta de Twitter? Apenas 25 minutos después de haber publicado su primer tweet, ya Obama contaba con 106 mil seguidores. Y 5 horas después, con 1.010.000 seguidores. Y hoy tiene más de 2 millones de seguidores.
¡Uy, uy, uy!
¡Qué barba!
No, él siempre lo ha hecho muy bien con redes sociales.
No, él es un astro de eso, la verdad.
Hay que aceptarlo, sí. Y es que también hay que ir al ritmo de los tiempos también. No importa en el sector de la sociedad que usted se desarrolle.
Nosotros estamos antes que él y no tenemos eso.
Bueno, pero bueno.
Parece nosotros... que lo hace mejor que nosotros.
No, es que, bueno, ninguno de nosotros...
Porque no tiene un cabo que hable de nosotros y ya tú sabes, enseguida se han...
No, vamos a echar una llamadita a ver si nos hace el favor.
En fin, siguiendo con la gente exitosa, hoy nos visita un laudista, profesor, concertista del Festival Internacional de Guitarra de La Habana y tocayo de Lisandra. Con él le estaremos conversando estos 1800 segundos, pero antes quiero recibirlo con su propia música. Tírame la música, Valentín.
Campesina, un tema precioso con el que presentamos estos 1800 segundos de conversación con Manuel Lisandro Paneque Lainz. Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación y estoy muy contento de estar acá.
Es el primer tocayo que tenemos aquí.
Eso es cierto.
¿En serio?
Eso es cierto, pero bueno, yo sé que Manuel es muchos primeros, ¿no? Primer laudista graduado en Cuba, o sea, del de instrumento, eso me sorprendió muchísimo porque eres muy joven. Yo pensé que ya había un, no sé... Ya se habían graduado durante años, laudistas, sí.
No, realmente en mi generación, digamos que tuve la suerte de comenzar lo que sería la Escuela Cubana del Laúd y del Tres, bajo la dirección del maestro Efraín Amador, que fue quien se dio la tarea de fundar toda la escuela y rescatar estos instrumentos. Y en ese sentido, pues tuve la suerte de iniciar el estudio, había estudiado guitarra.
Claro, primero tienes que graduarte de guitarra. Exacto. Y después especializarte en
Exacto,
laúd.
Estudié primero en Holguín, en la Escuela Vocacional de Artes, y luego llego a La Habana, a la Escuela Nacional de Artes, a la ENA, a estudiar laúd como carrera.
O sea eres de Holguín. Empezaste.
Soy de Holguín.
Oye, qué rico restaurante ese polinesio, ese que rico se comía.
Sí, se comía.
El de la música no, pero la comida enseguida. Después hablan de mí,
No, porque tú sabes que hay músicos muy inteligentes, que la gente los menosprecia y dice, este está tocando en un restaurante, sí, pero come mejor que tú.
Es verdad. Esa es mi ciudad.
Y la gente, que está haciendo sopa en un restaurante, sí, pero tú no sabes lo que come y lo que se lleva.
Es verdad. Totalmente cierto.
Manuel, ¿primera vez en Miami?
Primera vez en Miami. Llevo una semana hoy en Miami.
¿Y cómo te lleva Miami?
Pues bueno, estoy contento.
Está caluroso.
Está caluroso, estoy conociendo la ciudad, he estado en varias partes, me ha gustado mucho. Me hacía mucha falta encontrarme con mi gente. Realmente, para mí era muy importante volver a estar con mi gente de Cuba y ver a muchos amigos que no veía hace muchos años, reencontrarnos con gente muy querida y estar... estar un poquito en el cubaneo también le hace falta a uno, cuando uno ha estado tantos años también sin contacto con la tierra y con la gente.
Porque expliquemos que llevas más de 15 años en Colombia, en Bogotá.
Sí, exactamente. Estuve viviendo más de 15 años en Bogotá, en la capital de Colombia, haciendo una vida como músico, como concertista algunas veces y más que todo como docente realmente, como docente en algunos colegios de la capital. Y también tuve la suerte de trabajar en dos universidades.
¿Qué?
Dando clases.
Dando clases como maestro.
¿Te gusta dar clases?
A mí me gusta dar clases, realmente.
A mí me gusta, se liga mucho dando clases.
Yo creo que es muy difícil.
Y las maestras, las alumnas siempre.
Es muy difícil, es complicado.
¿Ligar? No.
No, ligar no, dar clases.
Ah,
ligar
ya, es muy fácil. Ya.
Ligar es muy fácil.
Pero es el segundo punto de
No, ligar es muy fácil, eso es muy sencillo. Pero ser maestro realmente es complicado porque en el mundo entero es igual, es una profesión mal paga. Es una profesión realmente a veces un poco mal agradecida porque implica mucho tiempo de preparar clases, de evaluación. Para hacerlo bien hecho, realmente hay que dedicarle tiempo.
¿Y cómo recibieron la enseñanza del laúd y también la interpretación del laúd en Colombia?
Bueno, en Colombia yo no daba clases de laúd. Realmente lo que hacía era un maestro. En los colegios la música hace parte, digamos, del pensum del estudiante. Entonces, digamos que se ve la música un poco más general. Solfeo, un poco de guitarra, también piano, también elemental. Tuve algunos alumnos de laúd, pero digamos en el sentido, lo que sería aquí como alumnos, clases privadas, alumnos particulares.
Yeah. Y dime una cosa, ¿por qué crees que si el laúd es un instrumento básicamente árabe, por qué se asocia tanto a la música campesina cubana?
Lo que pasa es que el laúd llega
es como
a Cuba.
El tren, ¿no?
El laúd llega a Cuba y lo apropian los campesinos. Los campesinos empezaron a tocar y a cantar en el campo, acompañan sus tonadas con el laúd. Porque el laúd ya era un instrumento, digamos, muy conocido en Europa, pero llegó por los españoles, ellos lo apropian, y en ese momento también estaba otro instrumento muy 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 importante en Cuba, que fue el tiple cubano. Hay muchos tiples de muchos lugares, pero hay un tiple cubano y hay un tres cubano. Ese tres cubano, digamos que es el instrumento, yo diría que nacional, porque claro. Es un instrumento que pues se rescata en esta escuela del tres del laúd, y es el instrumento más importante, por ejemplo, de la estructura del son. Y en ese sentido, el laúd también viene a incorporarse a hacer estos géneros musicales, pero, digamos, donde tiene una mayor acogida y un mayor desarrollo es en la música campesina. Por eso, instrumentos, cuando tuve yo la oportunidad de tocar en el grupo Campo Alegre y de estar un año...
En Palmas y Cañas.
Exacto, de estar un año tocando en Palmas y Cañas, es donde, digamos, yo tuve la fortuna de aprender cómo el campesino... se acompaña y todo este desarrollo de las tonadas mayores, tonadas menores en la música tradicional campesina. Y en ese programa Palmas y Cañas y en Haciendo Radio también en el programa que se llamaba Noticiero Cantado, tuve la oportunidad de, digamos, estudiar un poco la forma de tocarse, que es otro rollo, ¿no? No tiene nada que ver con la academia. Digamos que la academia te da las bases,
conocimiento,
las bases técnicas para poder hacer una interpretación en un género o en el otro. Pero digamos que ahí sí tuve la oportunidad de acompañar a muchos cantantes soneros y muchos cantantes campesinos y como meterme en ese rollo de la música tradicional campesina.
¿Con Celina?
Muchas veces en La Habana.
Bueno, la
hay algo que siempre me he preguntado de la música campesina cubana. Yo noto, por ejemplo, que en Estados Unidos han logrado la música country de aquí que penetre en la audiencia más joven y que hayan fans y que se mantenga viva de verdad en la preferencia de la mayoría del público.
Sí.
Y yo siento que la música campesina cubana todavía pertenece a un sector nada más,
sí.
que no, los jóvenes tal vez no la abrazan como debería ser a la música nuestra, ¿no?
Sí, pues en Cuba hay una... Bueno, yo estoy muy contento... Yo estoy muy contento de que nos estén escuchando en Cuba, finalmente. Esa es la idea de la entrevista. En Cuba pasa algo que tampoco es muy diferente a lo que pasa acá, y es un desconocimiento de las raíces de la música. En este caso llegó el reggaetón y arrasó con todo. Es decir, el reggaetón es fue un fenómeno muy fuerte. Yo particularmente tengo muchos amigos también reggaetoneros y bailo también reggaetón, bueno, en fin. Pero fue un fenómeno muy interesante. Yo pensé que iba a desaparecer como la lambada. ¿Se acuerdan de la lambada?
Sí, claro.
La lambada llegó y
sí,
estuvo un año y se fue.
Canción.
Exactamente. Bueno, pero sí hubo por ahí nominado en Grammy. Bueno, pero se desapareció la lambada.
Y curiosamente la lambada no... Claro que era brasilera, brasileña, de qué grupo brasileño, pero no nació allá.
No.
No se surgió por allá, por España, por Europa. La financió este refresco famosísimo francés. la Orangina, y entonces ellos fueron los que hicieron famosísima la lambada.
Ya, no conocía la historia, pero bueno, muchas gracias. En todo caso, con el reggaetón yo pensaba que iba a pasar, a pasar algo similar, pero no fue así, finalmente. Se quedó y es una cosa muy fuerte. Entonces, en Cuba la gente, de hecho, se queda asombrada cuando la gente ya no baila música cubana, porque lo que bailan es otra cosa, bailan mucho reggaetón.
Yo me sorprendo, yo digo, ¿qué se puede hacer para que eso, para que...
Sí, es muy loco, es muy loco. Pero...
Bueno, pero en Cuba hoy está surgiendo, bueno, está surgiendo, ¿no? Hace ya bastante rato, se está escuchando mucha música cubana, el ton, la salsa.
Sí, exacto. Y es también interesante ver cómo, digamos,
en una... ritmos antiguos como el como...
Exacto.
Changui, con...
En una fiesta de jovencitos, de 15 años, unos 15, lo que sea.
El sucu-sucu.
Siguen bailando con los mamás, por ejemplo.
Sí, sí.
Sí, siguen bailando con el casino y las vueltas y la cosa. Es decir, que eso sigue ahí. Pero... En cuanto a la música campesina, sí no les interesa para nada, realmente.
Yo no.
Hay muy poca
siento.
Gente. Es muy rural la cosa, es muy rural. Yo creo que, de hecho, ahora mismo, ni siquiera en los campos se escucha la música campesina. Es decir, es un fenómeno bastante interesante. Pese a que sigue existiendo palmas y cañas, y tiene su público, de más gente de la tercera edad, básicamente. Pero sí, no se escucha ahorita música campesina entre los jóvenes.
¿Y crees que la U se integraría a este ritmo urbano? ¿Se integra bien armónicamente en las cosas sonoras?
Hay que hacerlo.
¿Con el reggaetón o con otro
ritmo? No, pues hay que hacerlo. A mí me encanta probar cosas nuevas y hacer mezclas y hasta en el rock. Es decir, yo he hecho cosas como loca también con el jazz, con el laúd y todo el rollo. Hay que hacerlo. Porque son cosas, son sonoridades nuevas. De hecho, la guitarra eléctrica con un buen sistema de amplificación y con los pedales y demás, tú puedes también crear muchos efectos. Y uno de esos puede ser el laúd. Entonces, la idea es hacerlo.
Manuel, ¿y te presentas en Miami en estos días?
Me presenté el sábado pasado en el primer concierto mío acá, que fue en la Casa del Teatro, en la calle 8. Se llenó, fue un concierto que estuvo realmente full de gente, yo gracias a Dios.
¿Repites?
Repito ahora este domingo en Artefactus Teatro, que es queda en Kendall, y voy a estar en la galería de un pintor, Freddy Villamil, amigo, gran amigo, y cierro el concierto en Miami, por ahora el último que tengo es el día 20 de junio, en Artspoken, que tiene como un espacio como muy bohemio, que hacen una noche de la poesía erótica, también con música. Vamos a hacer una cosa muy bonita de poesía de muchos poetas locales de Miami, alternándolo con la música que estoy haciendo yo ahorita.
Fantástico, pero no nos diste las horas. ¿La de este domingo a qué hora es?
La del domingo en Artefactus es a las 3 de la tarde.
¿Y la de Arts?
La del 26 de mayo, que es el siguiente viernes, va a ser a las 3 de la tarde también, y Artspoken creo que es a las 8:30 de la noche el día 20 de junio.
Perfecto, perfecto. ¿Tienes redes sociales, algún sitio donde tengas toda esta información?
Todo, Manuel Paneque, la página del fanpage de Facebook, Manuel Paneque Lines, mi nombre. En Twitter también estoy como Manuel Raya al Piso Paneque. En Instagram, Manuel Paneque. Manuel Paneque. Todo el tiempo Manuel Paneque.
Y tienes esta información.
Todo el tiempo se va manejando, se va colocando, se va actualizando diariamente. ¿Dónde van los conciertos? Para que la gente compre las entradas.
Pues miren lo que se actualiza en los conciertos, pues lo único que podemos hacer es seguir escuchando música. Música de Manuel Lainz.
Tonada Española. Solo minutos del disco que está preparando Manuel Lisandro Paneque Lainz, concertista y maestro cubano del laúd, que está hoy con nosotros en 1800 Online. Pero antes, vamos a una pausa.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
Radio Martí, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martí, vía satélite.
Escuchan 1800 Online.
El mejor programa del planeta, el único programa que no se escucha, se disfruta, el programa que le hace llegar el internet a sus oídos. Y hoy estamos hablando con Manuel Paneque Laens, que nos está regalando esta hermosísima contradanza.
Asimismo, tu sonrisa es el nombre, y prometíamos antes de la pausa, Manuel, que hablaríamos sobre este disco que estamos escuchando. Es que hay tantas que no me decido. Hemos puesto Versos Campesina, Tonada Española, ahora Tu Sonrisa, y yo quiero que despidamos después con otra, porque yo sé que son pedacitos y pedacitos, dejamos al público con ganas, pero es que es difícil decidirse. Bien dicho.
Para que lo compres, es mi logo de Miami.
¿Cuándo sale este disco?
Bueno, el disco ya está, se puede comprar en las plataformas digitales como iTunes, y es un disco que yo quiero mucho porque lo grabé en Colombia, en Bogotá, con un gran amigo mío que se llama Jorge Cruz, un hermano mío de la vida, gran músico también y ingeniero de sonido, y se masterizó en Los Ángeles con mi amigo Yalil Guerra, ganador del premio Grammy 2013 como mejor compositor de música clásica contemporánea. Es un hombre muy talentoso y muy amable, muy muy querido. Entonces él me produjo este disco que acaba de salir, que se llama El Laúd Le Canta a Cuba, se llama así. Es un homenaje que yo hago hacia la música cubana, más que todo de concierto. Son algunas contradanzas de Manuel Saumel, compositor muy importante del siglo XIX de la pianística cubana.
Caturla también,
otro gran músico cubano, otro compositor como Rodolfo Hernández. Entonces es como un homenaje que yo debía a la música cubana de concierto desde mi mirada, porque son arreglos míos, todos son arreglos míos para instrumentos de cuerdas y flauta. O sea, hay obras que tienen formato como dos guitarras y flauta, o dos guitarras, laúd y flauta, o dos guitarras nomás, o guitarra y laúd.
¿Y en qué te basaste para la selección?
No, aleatoriamente. Es decir, fue, digamos que era como sentir como una química con la obra, y cuando uno hace un arreglo, lo que hace es uno como escucharla en varios formatos, y ahí va uno como creando cómo podría hacerme, cómo podría yo quedar feliz con mi versión de lo que voy a hacer.
Ya veo. ¿Y algunos de estos temas del disco están en el concierto o estarán en los conciertos próximos?
Sí. De este disco hay un tema que hice, que estoy haciendo, que es la Tonada Española, por ejemplo. Es un tema eminentemente campesino cubano. Es una tonada en modo menor, donde el laúd y la guitarra, digamos, la guitarra acompaña al laúd. Entonces el laúd toca una tonada, que es un tema como muy... No sé si lo podremos poner por ahí un minutico ahorita como de fondo, uh-huh, para que la gente sepa cuál es. Y este laúd, digamos que hace como una tonadita, y la guitarra la acompaña y luego hace improvisaciones. Entonces es como tonada, improvisación, tonada, o sea, improvisación.
Esa es la tonada española.
Esa es la tonada española.
Ajá. ¿Y sí, no estás pensando en producir, en hacer tu propio disco de tu música?
Sí, exacto. Hay varios
Proyectos
cercanos, si Dios quiere, y uno de ellos es, exacto, esta es la Tonada Española, que es la que te decía de la tonada. Uh-huh. Ese, por ejemplo, es el tema principal, la guitarra va acompañando al laúd y el laúd está haciendo el tema que luego se va a repetir varias veces. Entonces, ahora viene la tonada por, que es como muy melancólica. Es un canto realmente, ¿no?
Así mismo. ¿Qué nos estabas diciendo de antes, que antes de volver a la música?
De hacer tu propio disco,
de propio disco. Bueno, canción. Exacto. Es otro de los proyectos que tengo a una distancia no muy lejana, es hacer, producir también el disco con música mía instrumental. Pero estos son mis proyectos como locos, es decir, es música contemporánea, no es nada comercial, es música contemporánea para laúd solo. Entonces en ese disco hay música cubana también contemporánea, unos sones y unas cosas que ven, unas guajiras instrumentales, y hay una suite, por ejemplo, con obras, por ejemplo, como No Puedo Ser Feliz de Adolfo Guzmán, en una versión mía para laúd solo, donde toco el tema y luego lo voy recreando y lo voy variando.
Wow, qué lindo.
Sí, son cosas como raras ahí. Y bueno, eso va a estar también.
Pero fíjate que me sorprende que llames a ese tipo de música poco comercial, cuando sí, realmente en el arte uno nunca sabe lo que va a ser comercial.
Sí. Pero bueno, digamos que hay tendencias de que te dicen a ti por dónde va la cosa.
Sí,
entonces,
esta canción, No Puedo Ser Feliz, No Me Puedo Mirar.
Exactamente.
Es un clasicazo. ¿Cómo no va a aprender eso?
Bueno, esperemos que aprenda entonces.
Buenos augurios entonces.
Para el próximo disco.
Así, te veo con muchos planes. Ahora acabado de llegar, ¿vas a establecer residencia en Estados Unidos?
Sí, ya estoy radicado en Estados Unidos desde hace un mes, entonces ese fue como mi proyecto de vida próximo, pues a futuro ya gracias a Dios lo pude implementar, y pues acá vengo a hacer carrera como músico. Dios me ayude para poder consolidar mi propuesta en el laúd. Es una de las pocas, o tal vez sea la única propuesta de este tipo, entonces hay que aprovechar el momento. Tuve la suerte de que ustedes me están apoyando ahorita, de que el Nuevo Herald me hizo una entrevista muy importante con 3 días apenas en la ciudad. Y pues ahí voy haciendo carrera como músico concertista.
Yo te veo bien, ¿no? Nada más llevas aquí un mes.
Ya le caso que es espiritista.
Ay, mamá.
A ver, que me concentro.
Entonces, que me lea el café.
Ella ya te está viendo en el Adrián Center.
Ah, bueno, muy bien.
Yo generalmente lo que leo mejor son hamburguesas. Ay, pero yo leo. Yo sí, veo en el futuro y veo cosas buenas.
Y con el hambre que tengo.
Oye, un millón de gracias por acompañarnos. Yo quiero que dediquemos el último minutico del programa a escuchar otro fragmento de tu música. Esta es otra que habíamos elegido, Amigos Cantos Guajiros.
Cantos Guajiros. Uh-huh. Eso es una obra para piano, original para piano. Existía una versión en Cuba de cuando yo era muy pequeño, hace 1000 años atrás, entonces para 2 guitarras. Entonces yo con esa versión y con la versión de piano, lo que hice fue hacer otra cosa, que fue con guitarra, laúd, percusión y bajo también le metí. Entonces bajo eléctrico, entonces pues ahí hay más o menos otra cosa como cubana, pero fácil de oír, como agradable para el oído, y ahí está. Cantos Guajiros.
Y aquí está Cantos Guajiros, y con esa nos vamos a despedir. Muchísimas gracias, Manuel Lisandro. Oye, al fin un tocayo.
Casi no se usa el Lisandro, ¿eh? A mí me encanta el Lisandro.
Hay que imponerlo de nuevo, ¿no? Gusta, ya, como el laúd, esto llegó para quedarse.
Si pensamos que se había quedado el Lisandro Otero, pero no, tú viniste a rescatarle.
Exacto.
Gracias a toda nuestra audiencia por mantener la sintonía. Les decimos hasta luego. Nuestro productor Héctor Carrillo en la realización de sonido, Danilo Fuentes, y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco. Chao. Chao.